En España conocer a un juez, desconozco exactamente en otros países, suele ser el... Nunca he llegado a valorar si es muy bueno o muy malo, pero suele deberse efectivamente al desarrollo del trabajo y la importancia de alguno de los casos que haya tenido que asumir a lo largo de su carrera. Quizá de los casos más importantes conocidos en la historia judicial reciente de España, el caso de la Colza, el juicio del 23F, los atentados del 11M y el procés, más o menos todos recordamos quién estaba a cargo de las sesiones de esos, por fuerza, difíciles juicios. En el caso del último, se trata de Manuel Marchena. Manuel Marchena, al que la periodista Carmen Ramírez de Ganuza acaba de retratar en un libro que se llama Marchena, el poder de la justicia, y con la que me gustaría hablar esta mañana de agosto, que no olvidemos que estamos en agosto, parece que estamos en septiembre, estamos a 31 de agosto, pillándole a lazo por media España. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Encantada de saludarte.
Igualmente, te escucho muy bien. Bueno, primero, ¿qué te ha llamado la atención de Marchena para merecer un libro intenso, un libro exhaustivo sobre su carrera judicial?
Pues mira, me llama muchísimo la atención el hecho de que haya sido el único juez del Supremo que ha alcanzado una popularidad muy superior a cualquier otro exponente del Poder Judicial. No ha habido ningún otro que haya traspasado fronteras. Por ejemplo, cuando se produjo el juicio del procés, había desde todos los puntos de España, desde la City hasta el último pueblo, el último bar de pueblo, todas las emisiones en directo del juicio acaparaban toda la atención. Así que me pareció llamativo, muy llamativo, que fuera tan popular. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que él restituyó un poco el orgullo patrio. Digamos que lo que hizo fue dar una impresión de que había estado, de que había autoridad, que había sabiduría, que había conocimiento del derecho y que sabía embridar los ánimos y todas las estrategias de ruptura que había antes de aquel juicio. Estaban los ánimos muy bajos entre los españoles y sin embargo él los restituyó con un savoir-faire, con un saber hacer muy muy templado, muy ocurrente, muy irónico y muy sabio al mismo tiempo. Me pareció un caso único.
De ahí que le llamas al libro El poder de la justicia.
Sí. Digamos que, bueno, yo en realidad conocí a Marchena hace muchos años como periodista. Yo hice mucha crónica de judicial y, de hecho, él fue uno de los que me dio alguna conferencia para aprender lo que era el Ministerio Público, que es una asignatura muy importante para los periodistas, porque tú sabes que, en fin, no es un ministerio del todo independiente, pero tiene una autonomía muy singular. Y para aprender el mecanismo del Poder Judicial y de la Fiscalía, yo me pedí de algún que otro curso y él fue uno de los que me dio aquella conferencia. A mí me llamó mucho la atención lo muy didáctico que era, y de la misma manera que lo vieron los españoles, lo vi yo en una pequeña aula. Y luego, bueno, pues seguí su trayectoria y me llamó la atención sobre todo el hecho de que hubiera conectado con la gente. Eso es muy difícil en un juez, que sea brillante, que sea serio y que al mismo tiempo sea popular, es una mezcla muy extraña. Luego, con la sentencia, digamos que toda esa popularidad se puso en discusión y se transformó en un juez polémico. Entonces me pareció que todavía tenía más interés y que había que contar todos los entresijos de lo que había pasado en esa deliberación.
Él es un muchacho canario, nacido en Las Palmas, criado también en el Sáhara español, en el Aiún, que de repente un buen día se tiene que ir a la Universidad de Deusto y eso le crea, bueno, pues me imagino que un choque de contrastes, ¿no? De pasar de las Palmeras al Deusto de la época. ¿Se fijaron en él, en Deusto, por qué? ¿Por su fina inteligencia? ¿Cómo resultó el aterrizaje?
Pues es que era un cerebrín. Digamos que, bueno, el gris de la ría le hizo mella, porque él venía del Sáhara y de ese temperamento alegre y vivaz que tienen en las islas, y aquello se le echó un poco encima. Pero fue un premio extraordinario y por supuesto que Deusto no... O sea, igual que los jesuitas se fijaron en él en Canarias y lo mandaron a Deusto, le aconsejaron ir a Deusto, pues cuando terminó la carrera, el rector le llamó a capítulo y le dijo que tenía que hacer unas oposiciones porque no podía malgastar su capacidad. Él quería ser jurídico militar porque su padre era militar y era la gran ilusión de su vida, pero le convencieron de que tenía que estudiar unas oposiciones. Y ahí empezó una racha. La verdad es que es curioso porque uno... Perdón.
¿Pero dónde están?
Ya perdonarás, Carlos.
¿Dónde estás metida? ¿En la fábrica?
En un ferry. Como bien decías, estamos de vuelta de vacaciones. Ah. Pues te decía que él estudió la carrera de fiscal un poco por casualidad, porque era el primer examen que tenía. Estaba en las islas y el primer examen que tuvo fue el que se apuntó. Podía haberse apuntado a juez. Juez fue muchísimo más tarde. Él lo que realmente forjó su carrera fue en la fiscalía.
Ajá. Luego digamos que allí conoce a la que luego ha sido su esposa y llega a Madrid a través de la fiscalía, ¿no? Eligio Hernández, cuando estaba el Pollo del Pinar, me trajo
a
Sofía, y vino él también en el paquete, ¿no?
Eso es, a su mujer él la conoció en la universidad, y de hecho se casaron en Deusto, y luego lo que hicieron fue irse a Canarias. Entonces ella encontró un trabajo, ella es alta funcionaria del Estado, y primero fue a la delegación de Hacienda y después, bueno, pues estuvo trabajando con Eligio Hernández. Cuando Eligio Hernández, el primer fiscal polémico, el gran fiscal polémico del felipismo, pasó a Madrid, se llevó a Marchena porque lo conoció primero como marido de Sofía Perea, pero también por su actuación como fiscal allí en Canarias, o sea que lo conoció también incluso dando su tesis doctoral, y le llamó tanto la atención que lo fichó.
Ah. ¿Cómo empieza la carrera ascendente prácticamente imparable de Marchena?
Pues mira, yo creo que primero es una mezcla fundamental. La condición fundamental es ese cerebro que tiene, que le hace dar conferencias sin ver un papel, que tiene una seguridad en sí mismo, una disciplina, porque trabaja muchísimo. Trabaja mucho de noche, pero es muy disciplinado, ¿no? Y entonces esa capacidad intelectual es la primera de las condiciones. Pero además yo creo que tiene algo que le hace ser diferente, y es ese don de gentes. Él es muy simpático, tiene mucho carácter, pero es simpático y se gana a la gente. Entonces luego además tiene una ductilidad importante para las relaciones sociales. Digamos, fíjate que es que fue... un fiscal a las órdenes de Eligio Hernández y luego fue la mano derecha de Jesús Cardenal. Es decir, que él es un técnico que se ha adaptado a todos los colores políticos en función de la evolución de su carrera. Uh-huh. Y se ha apuntado a todas las oportunidades que le han ido viniendo, que esa es otra posición, es otro rasgo de su carácter, que él es ambicioso, sanamente ambicioso, pero lo es.
Cuentas en el libro dos enemistades que ha mantenido dentro del mundo de la justicia, una con Baltasar Garzón, otra con Conde Pumpido, por razones diferentes, unas competenciales y otras como consecuencia del trabajo que ha tenido que realizar, o de los casos que ha tenido que, las vistas que ha tenido que presidir y que han afectado a Garzón, ¿no?
Lo de Garzón es muy claro, le ha pasado con otros jueces. Sencillamente él ha formado parte del tribunal que le sentenció por prevaricación, y entonces, bueno, pues él le tiene una especial manía, no me lo invento yo, lo escribió en un libro, o sea, eso lo puede leer todo el mundo. Y no tanto porque, no solo porque formara parte de ese tribunal, sino porque él instruyó una causa sobre aquellos pozos en Nueva York, en el que destripó un poco su patrimonio, hizo la instrucción, luego archivó por falta de indicios suficientes y, bueno, él nunca le perdonó que hiciera aquella instrucción y que hiciera pública que se hiciera pública, que se viniera a conocer sus andanzas, ¿no?, sus cursos de moral. En el caso de Conde Pumpido no tiene nada que ver. El caso de Conde Pumpido se trata de un choque de egos. Ten en cuenta que Conde Pumpido es una de las mejores cabezas que hay en la justicia española. Es de primerísimo nivel y tiene un nivel parecido o igual, no sabría decirte quién tiene más nivel, pero digamos que tiene el mismo carácter y los dos chocan. Digamos que Conde Pumpido es, si me apuras, más vanidoso, más celoso, sobre todo de su veteranía. Y han chocado, sobre todo, primero en las deliberaciones en la propia Sala Segunda, que tenían visiones encontradas y caracteres fuertes. Pero además en los puestos. Uno de los, el primer encontronazo que tuvieron fue cuando llegó Conde Pumpido de fiscal general a Fortuny, a la sede de la Fiscalía, y entonces Marchena se tuvo que ir, claro, que le había sido el número dos de Cardenal. Y bueno, al parecer no le sentó muy bien. Pero sobre todo fue en la lucha por la presidencia de la Sala Segunda, que es la que ahora ocupa Marchena. Y es que Conde Pumpido, después de ser fiscal general de Estado, quiso entrar ahí. Perdón, fue antes. Quiso entrar. Ah, perdón, no, me estoy equivocando. Fue después de ser fiscal general cuando quiso acceder a esa presidencia y el Consejo no le votó. Votó a Marchena.
Una última cuestión. El capítulo 12 del libro, que es uno de esos capítulos que estás esperando porque efectivamente encuentras lo más reciente y que más hemos conocido de la ejecutoria de Marchena, se llama Sobrevivir a la sentencia. ¿Le pasó factura presidir el tribunal que tenía que juzgar el caso del procés?
Pues yo creo que sí que le pasó factura. Él a su entorno le transmite que no, pero es evidente que sí, es evidente que no es. Él es orgulloso, él es. No tiene dudas de lo que ha hecho. Él fue el primero que defendió la tesis de la sedición, no fue que nadie le convenciera de ello, pero es verdad que nadie es de piedra y yo creo que recibió muchas críticas y acusó ese golpe, pero no le hizo arrepentirse. Él nunca se ha arrepentido de la calificación de la sentencia y está muy orgulloso de además de que
Bueno, te haría muchas más preguntas, pero el ferry ha cogido camino y la cobertura, y nos quedamos sin las preguntas inteligentes de Goyo González. Pero el sonido es lamentable. Carmen, gracias en cualquier caso por estos minutos, por acompañarme hablando del libro, de Marchena al poder de la justicia. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias.